Especial Elecciones Municipales 2023, Almería Decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Verónica Ruiz. Faltan 2 meses y 1 día para la celebración de los comicios municipales del 28 de mayo. Llegados a este punto, la alcaldesa de Almería y candidata del Partido Popular, María del Mar Vázquez, ha realizado balance de la gestión de su gobierno.
Desde el Ayuntamiento hemos venido trabajando en estos 4 años por hacer de Almería un espacio más inteligente, más amable y más solidario, donde puedan darse en toda su extensión las condiciones óptimas de la convivencia, el desarrollo, el ocio y el crecimiento, para que Almería sea un foco de atracción para la inversión y el lugar ideal para desarrollar tu proyecto de vida.
Vázquez ha centrado su balance de gestión en las personas y ha asegurado que afronta un ilusionante horizonte cargado de oportunidades y desafíos. La candidata popular ha abogado por avanzar en un modelo de ciudad todavía más inclusiva y sostenible, que favorezca, ha dicho, las condiciones de convivencia, que sea foco de atracción para la inversión y el lugar ideal para vivir.
Si pienso en el futuro, en Almería del futuro, pienso en una ciudad en la que hayamos desterrado ya el deberíamos ser para interiorizar y cambiarlo por un somos, porque somos capaces de aprovechar nuestra privilegiada franja litoral, capaces de maximizar la cantidad de espacios verdes para producir oxígeno, lograr una eficiencia energética en el transporte y generar una convivencia colectiva en torno a la reutilización y reciclado del residuo. En Almería somos capaces de fomentar nuevas fórmulas de participación, de fortalecer los liderazgos y generar la atracción del talento y la creatividad.
Por delante, en caso de ganar las elecciones y gobernar, el Partido Popular tiene grandes retos: el soterramiento, el proyecto Puerto Ciudad y la mejora de nuestras comunicaciones. Que Almería necesita mejorarlas, es obvio. Tenemos menos trenes y menos vuelos con Madrid que antes de la pandemia. Y encima el precio de los billetes, ya lo sabes, está por las nubes. El Ayuntamiento de Almería ha avanzado que está negociando con Iberia para mejorar la conexión aérea con Madrid y además quiere abrir otros vuelos para conectar la ciudad con el norte de España. Para ello está ya manteniendo conversaciones con varias aerolíneas. Así lo ha indicado el concejal de Economía y Hacienda de Almería, Carlos Sánchez.
No solamente hemos conseguido el vuelo con París, no solamente hemos conseguido el vuelo con Düsseldorf. Estamos actualmente en negociaciones sin ningún tipo de publicidad, sin notas de prensa, sin fotos. Estamos en negociaciones con Iberia para mejorar las conexiones con Madrid. Estamos en negociaciones con varias aerolíneas para intentar convencerles de que nos pongan un vuelo con el norte de España. Estamos con muchas aerolíneas negociando para que se abran destinos europeos directos con vuelo directo a Almería. Podrán salir o no, pero nos estamos moviendo y estamos poniendo dinero para que todo eso pueda llegar a buen puerto.
El edil popular ha revelado estos contactos a partir de la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista para mejorar las conexiones aéreas con Madrid y Barcelona, tanto en frecuencias como en precios, la cual ha salido adelante por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Almería. Una iniciativa que ha defendido la portavoz socialista y candidata a la alcaldía, Adriana Valverde.
Tenemos que conseguir frecuencia suficiente y a precios razonables para todos los usuarios. Así lo esperan todos los almerienses y también nuestro sector empresarial, especialmente el turístico, ya que la bajada de precios y el aumento de frecuencia podría suponer un revulsivo para la llegada de visitantes a nuestra ciudad y a nuestra provincia. En definitiva, para dar respuesta a estas necesidades de una sociedad dinámica, abierta, en constante evolución y preparada para competir en una economía global como es la almeriense, necesitamos dar este paso.
Acabamos de escuchar a Adriana Valverde. El Partido Socialista de Almería ya por fin ha dado a conocer la lista de candidatos que van a concurrir junto con ella a las elecciones. 5 de los actuales ediles repetirán dentro de los 11 primeros puestos, mientras que el resto se incorpora a una propuesta que ha sido ampliamente debatida en las últimas semanas en el seno de la formación. Y el candidato de Vox a la alcaldía de la ciudad de Almería, Juan Francisco Rojas, ha presentado una iniciativa para instalar cámaras de seguridad en determinadas zonas de la capital almeriense.
Los actos vandálicos que sufre Almería no solamente dañan la imagen de nuestra ciudad, sino que al mismo tiempo suponen un desembolso económico importante. Por poner un ejemplo, el destrozo en contenedores supuso más de 140.000 euros de costo a las arcas públicas. Y desde nuestro grupo municipal lo que hemos hecho es presentar una iniciativa en la que solicitamos la instalación de cámaras de videovigilancia en esas zonas de Almería en las que existen mayores índices de delitos y vandalismo. Y nosotros no intentamos trasladar un escenario catastrófico ni real. Nada, al revés, todo lo contrario.
Y seguimos conociendo candidatos a las alcaldías. Antonio Tomás Martínez, ex jefe de la Policía Local de La Mojonera, va a competir por la alcaldía bajo las siglas del Partido Popular. En Tabernas, el candidato popular será Sergio Domínguez, conocido empresario de eventos deportivos. El Partido Popular de Abrucena confía en Blas Navarro para recuperar la alcaldía y transformar el municipio. Y el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Alhama de Almería, José Miguel Sánchez, ha subrayado que va a centrar su gestión en las personas mayores, en la población joven, en incentivar el empleo y la agricultura, si es elegido, claro, alcalde de Alhama de Almería. Ahora toca la tertulia.
2023, Almería decide. COPE Andalucía, la número uno.
Y tiempo para el análisis de la actualidad con Miguel Cárceles, que es el delegado en Almería del periódico Ideal. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y Rafa Martos, director de noticiasdealmería.com. Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya estamos encaminados a las elecciones del 28M. En unos días no se podrán realizar más inauguraciones. Ahora ya están entrando esas prisas en muchos municipios. Aquí en la capital, por ejemplo, tenemos el día 3 de abril la inauguración del paseo peatonal del Cable Inglés. Se ha anunciado también el inicio de las obras del nuevo Parque de la Goleta. Un clásico preelectoral, podríamos decir. Hay obras por todas partes. ¿Qué proyectos se van a quedar en el tintero? ¿Qué creéis?
Hombre, se van a quedar en el tintero muchísimas obras de carácter urbanístico, ¿no? De renovaciones, rehabilitaciones de entornos en los que se está actuando a día de hoy, que se pensaba que se iba a llegar a tiempo y que, bueno, al final ya sabes que cuando uno se mete en obras nunca sabe cuándo va a salir, ¿no? No sé, se me ocurre así a bote pronto el entorno del Hospital Provincial, que no va a estar listo para esas fechas, probablemente ni siquiera esté listo para las elecciones, ¿no? Sí. Pero bueno, en cualquier caso, yo es que veo, perdonadme por lo que decís, no, lo veo un poco ridículo el intentar aprobar a última hora, ¿no? Esto es como el estudiante universitario que se tira todo el año yéndose de caña y que en la última noche pretende quedarse sin dormir para intentar sacar el aprobado a última hora. Es un absurdo, ¿no? Al final el trabajo debería de verse con un proyecto a mucho mayor largo plazo, ¿no? Es una pena que se tenga que hacer todo a última hora simplemente por una exposición pública que además no va a dar rendimiento electoral. Al final el trabajo a última hora puede dar una exhibición pública o cierta notoriedad, pero no creo que influya en demasía en el voto.
Yo creo lo mismo. No me parece a mí que una inauguración de última hora o un arreglo de una calle en el último minuto vaya a cambiar la percepción que el ciudadano tiene del gobierno municipal, sea el que sea. Pero también es verdad que, por ser justo, hay que tener en cuenta que los mandatos municipales son de 4 años. Con lo cual, si tú has hecho una promesa o una propuesta electoral y la incluye en tu programa, llegas al gobierno y entre que medio te asienta, hace el proyecto, licita, pues te pueden durar, si es una obra de entidad, te puede durar la historia un par de años y casi llegarte a las elecciones. Lo digo en términos generales, porque en un ayuntamiento como el de Almería, que lleva 20 años con el mismo gobierno municipal, pues eso tiene menos justificación. Lo que ocurre es que en el caso del ayuntamiento, yo creo que lo que podían hacer de cara a las elecciones municipales sería una desinauguración, la del Paseo de Almería. Yo creo que si desinauguraran el carril de emergencia o la emergencia de carril, pues igual sí que conseguían algunos votos extra.
Creo que la alcaldesa no va a presentar ese proyecto, esa idea que tienen prevista para la peatonalización del paseo hasta que no pasen las elecciones, al menos es lo que ha manifestado en una entrevista reciente al Diario de Almería.
A mí eso me parece un error, perdón, me anticipé. Me parece un error porque me recuerda mucho a cuando hablábamos del botellón hace ya unos cuantos años y era Nono Amat, el socialista Nono Amat, el candidato a la alcaldía, y dijo que él tenía la solución para el botellón. Y se le preguntó, ¿y cuál es la solución?
Votarme y la respuesta, luego os la contaré, ¿no?
Claro, hombre, no lo voy a decir ahora para que me copien la idea. No, hombre, si realmente te importa la ciudad, di cuál es la solución. luego veremos si es viable o no, pero di la solución tuya. Pues esto, digo lo mismo, o sea, si tienen prevista una solución para el paseo, por favor, cuanto antes.
Yo creo que al final, hablo de oídas, ¿no? Pero al final uno mantiene conversaciones con mucha gente, ¿no? Todo parece que va a pasar por un proceso participativo. En cualquier caso, yo soy de los que piensa que al final un proyecto de ciudad no se monta para 4 años, se monta para una década o para 2 décadas, ¿no? Sí. Estamos viendo el éxito que está suponiendo para la economía y la sociedad de Málaga, pues los proyectos que se han venido haciendo durante los últimos 20 años en la ciudad, ¿no? Ha pasado de ser una ciudad bastante triste, oscura, cerrada al mar, estaba un poco obtusa, con un barrio bastante deslavazado y en situación de grave vulnerabilidad, ¿no? A una ciudad que está en explosión económica, que atrae a las mayores empresas multinacionales del sector de la innovación y bueno, que se está convirtiendo en el verdadero motor económico de Andalucía. ¿Qué ha pasado de una a otra? Yo creo que el principal elemento que ha habido entre una y otra es el plan estratégico. Es decir, hay un señor, Pedro Aparicio, socialista, ¿no? Y después, en su momento, pues tuvo la alcaldesa del Partido Popular, Cele Villalobos, y luego posteriormente ahora Francisco de la Torre, que todos han seguido la misma línea, es decir, crear un plan estratégico y desarrollarlo, implementarlo y luego renovarlo posteriormente a los 10 años con nuevas metas y con nuevas vías de ejecución. En Almería deberíamos de copiar las cosas que funcionan bien. Y esa ha funcionado bien, no solo en Málaga, ha funcionado bien en Donosti, ¿no? Ha funcionado bien en Barcelona. Yo creo que ahí es donde tenemos una de las vías para que las cosas funcionen. Es decir, tener una perspectiva que vaya más allá de 4 años, que vaya a 10, a 15 años. Vamos a plantearnos metas de ciudad, vamos a plantearnos vías, caminos que terminen redundando en esa meta de ciudad y vamos a tener un pacto todos para que todos, gobierne quien gobierne y lo ejecute como lo ejecute, termine llegando a ese camino. Más aún en una situación en la que en Almería pues tampoco se ve que haya una alternativa de gobierno pues que vaya a venir, digamos, en un periodo muy muy breve, ¿no? Pues mucho más fácil para poder hacer planteamientos a largo plazo. En Almería deberíamos de trabajar así, ¿no? con un poquito más de perspectiva. Y el proyecto del paseo debería de ser uno de los que debería de trabajarse así, con un poco de perspectiva. Llevamos hablando de la peatonalización o no del paseo pues desde que yo estaba en el instituto, y de eso ha llovido ya un poquito, incluso en Almería. Deberíamos de tener alguna idea de por dónde va a ir la historia. Se hizo un preproyecto, aquel preproyecto no se ha vuelto a hablar, ¿no? Está ahí como en cartera. Ahora parece ser que se quiere volver a sacar del cajón, pero no exactamente el mismo. Bueno, yo creo que mientras estemos en estas dudas, poco vamos a avanzar.
También recientemente la alcaldesa, bueno, candidata popular María del Mar Vázquez, realizaba hace unos días un balance de la gestión de su gobierno al frente del Ayuntamiento de Almería. Decía que, bueno, pues han sido unos años centrados en las personas, con una ciudad que cada vez es más inclusiva, más sostenible. ¿Qué opináis de este balance que realizaba la alcaldesa y candidata popular?
Bueno, ¿qué va a decir? Quiero decir, pero no por ella, sino lo mismo si pregunta en el caso de la oposición, te va a decir justo lo contrario. Es lo que vimos en el debate sobre el estado de la ciudad, ¿no? Es decir, ¿qué puede esperar de uno hablando de sí mismo? Pues nada más que piropos, ¿no? Si no tienen abuela los políticos.
Como autocrítica habló de la limpieza, que ahí todavía tienen,
sí,
que redoblar esfuerzos.
Sí, pero fíjate que yo voy a más, o sea, a mí lo que me parece es que la ciudad en general lo que está es falta de mantenimiento, y dentro de ese mantenimiento se incluye el tema de la limpieza, pero tenemos calles en las que no hay aceras. Claro, ¿qué ocurre? Que esas calles a lo mejor no están en el centro. Claro, como no están en el centro, pues no existen. Los barrios siguen, no ya el estado en el que están los barrios, sino los barrios siguen desconectados entre ellos. No se tiene en cuenta eso. Parece que se gobierna para el centro de la ciudad y el resto del municipio, pues bueno, pues sí, hay que ir, pero es como cuando había un estado centralista y venían los ministros a provincias, ¿no? Pues esto parece un poco igual. El balance, pues yo creo que en términos generales es verdad, es positivo de estos 4 años. Se han hecho muchas cosas, igual que he hecho la crítica de la falta de mantenimiento, también es verdad que hay muchas calles que se han, han cambiado su fisonomía al 100%, hay muchos sitios en los que se ha mejorado, hay muchos parques infantiles nuevos, hay muchas más, hay algunas zonas verdes nuevas, pero voy a lo mismo, eso está muy bien, pero habrá que mantenerlo, ¿no?
Bueno, yo aquí disiento contigo. Creo que en este mandato se han hecho muchas menos cosas que en otros mandatos, lo cual está perfectamente justificado porque estamos en un mandato en el que ha habido una pandemia global que ha roto, por supuesto, el tablero de juego.
Había menos dinero para gastar, claro.
Bueno, había el mismo dinero, pero se ha gastado en otra cosa, claro. ¿No?
Y menos tiempo,
exacto,
material.
Lo cual es razonable, ¿no? Entonces, por eso es absolutamente razonable, pero es verdad que se ha hecho mucho menos de lo que estaba inicialmente previsto. De hecho, si alguien coge el programa electoral del Partido Popular, que seguro que está en algún cajón o en alguna caja de estas de pendientes de revisar, le echa un vistacito, observará que el índice de cumplimiento es bastante, bastante muy bajo, ¿vale? Pero bueno, es absolutamente razonable atendiendo a la situación en la que estamos. Precisamente yo creo que por eso los partidos deberían de sopesar el intentar hacer proyectos más a largo plazo, porque al final el ciudadano lo que valora realmente es que la ciudad funcione en el día a día. Los grandes proyectos al final acaban llegando con el plazo y la gente se alegra, por supuesto, porque para eso paga sus impuestos, ¿no? Para que las cosas vayan avanzando y se vayan generando nuevos espacios, se generen nuevas oportunidades turísticas, económicas, sociales, en las que, bueno, pues mantener, desarrollar nuestra vida, ¿no? Pero la gente ya empieza a mirar también a largo plazo como algo positivo, ¿no? Como un elemento a valorar. Y yo creo que nos falta un poco de eso, de proyectar a largo plazo. En el corto plazo, Almería funciona, ¿no? Almería, los autobuses salen por la mañana, se recoge la basura, lo hemos comentado alguna vez aquí, ¿no? Es una ciudad en la cual no existe una problemática extraordinaria más allá de que pues prácticamente un tercio de los ciudadanos creen que la ciudad está muy sucia, ¿no? Uh-huh. Que eso lo dice la estadística, la encuesta que le hicieron en el Centro de Estudios Andaluces. Más allá de eso, la ciudad más o menos funciona, entonces intentemos poner las luces largas. Eso es lo que yo le aconsejaría a los políticos, a los partidos que vayan a presentarse a las próximas elecciones de mayo. Que intenten poner un poco de luz larga, que nos va a venir bien a todos.
Otro asunto. El delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, ha destacado que la Junta ha incrementado un 170% las inversiones sanitarias en los últimos 4 años en la provincia de Almería. Un dato que llega en plenas protestas por parte de sindicatos y profesionales sanitarios, quienes, por ejemplo, el sábado se echaban aquí en Almería a la calle en defensa de la sanidad pública. También en plena polémica por esa concertación de la atención primaria y la próxima huelga del 12 de abril. Hoy, por cierto, visita la provincia la consejera de Salud, Catalina García. ¿Vosotros notáis, percibís un deterioro real de la sanidad pública? ¿Responden estas manifestaciones a intereses electorales? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que a las dos cosas sí. Es decir, obviamente la manifestación, teniendo en cuenta a quién la secundaba, no solo profesionales sanitarios despolitizados, sino que había banderas de partidos políticos o de sindicatos pues que tienen cierta vinculación con esos partidos políticos. Estaba politizada, por supuesto. ¿La sanidad pública tiene un deterioro? También, por supuesto. O sea, todos nos recordamos cuando podías ir al ambulatorio, pedir cita y te daban cita para el día. Ahora intentas pedir cita a través de la aplicación del móvil o de internet, ¿no? De la página web del SAS.
Es misión imposible.
Mucho más fácil que antes, ¿no? Que no tienes que desplazarte al ambulatorio y aún así 14 días en el mejor de los casos. Uh-huh. Obviamente es algo que no podemos sostener. A mí me ha llegado a pasar personalmente, ¿no? De estar con un resfriado de estos, un catarro de los agarrados y al final terminar yendo a urgencias ambulatorias porque es que no había cita material, ¿no? Para poder ver a mi médico de cabecera, que era lo que yo pretendo, ¿no? Al final, creo que incluso esta falta de atención sanitaria primaria que estamos viviendo todos está desembocando en que al final estamos colapsando los servicios de urgencia, que es precisamente para lo que se crearon la atención primaria, ¿no? Para no colapsar la urgencia. Total, que al final estamos desembocando en el camino equivocado sin querer. Existe una falta de médicos, es lo que dicen todas las autonomías para justificarse ante la situación que se está generando en la atención primaria, que no es, hay que decirlo, no es una cosa aislada de Andalucía o de Almería. habrá que importarlos, ¿no? Al final, como cuando hace falta mano de obra en el campo, pues abre la puerta a la inmigración, pues si hace falta médicos y no los tenemos en España, pues habrá que buscarlos fuera.
Sí, a ver, yo creo que aquí el problema es que, antes he hablado de autocomplacencia, pues pasa lo mismo, ¿no? Y memoria corta, ¿no? Porque, vamos, que el PSOE se ponga a hablar de sanidad es como para que a uno el alma se le vaya a los pies.
Porque, el PSOE, que estaba presente además en esta manifestación.
Efectivamente, por eso lo digo, porque intenta capitalizar una protesta. Cuando ahora hay 2.000 sanitarios más que cuando gobernaba Susana Díaz. Es decir, que si ahora hay problemas, en principio será por algo distinto a la cantidad de profesionales. ¿Que hacen falta más profesionales? Seguro, vamos, eso yo creo que es indiscutible. Pero que los sindicatos se manifiesten ahora que hay 2.000 sanitarios más y no se manifestara antes, cuando había 2.000 sanitarios menos, pues, hombre,
chirría, ¿no?
Llama la atención. Cuando se habla de la privatización del sistema sanitario público, hombre, por Dios, ¿quién empezó a hacer conciertos con clínicas privadas? El Partido Socialista. ¿A quién advirtió la Cámara de Cuentas de que estaban dejando prácticamente todo el presupuesto en manos de clínicas privadas? Al Partido Socialista. ¿A quién llegó, quién fue hasta los tribunales porque estaba habiendo, vamos a dejarlo en irregularidades, en esas contrataciones? Al Partido Socialista, con Clínicas Pascual. Es decir, eso está ahí, no me estoy inventando nada. Entonces, y luego, claro, hay otra cosa que no entiendo. Cuando hablan de la atención primaria y, vamos a ver, el Partido Socialista dedicó su gestión sanitaria a concertar la atención de especialidades. Y mi pregunta es, ¿por qué es justificable eso y no la atención primaria? ¿Qué más da? Si de lo que estamos hablando es de que no tenemos los ciudadanos una atención sanitaria adecuada en atención primaria, por ejemplo, ¿qué problema hay? Es decir, igual que para una cama se concierta, ¿por qué no se va a concertar la atención? Si de lo que se trata es de que no nos cueste más dinero a los ciudadanos. Es decir, yo lo que no quiero es tener que ir a un médico privado y pagarlo, porque ya estoy pagando la Seguridad Social. Entonces, ¿qué diferencia de concepto hay? Entonces, por eso digo...
Y de todas formas, si hablamos que no hay personal sanitario, no lo va a haber ni en la privada ni en la pública. Es decir, se pueden abrir procesos selectivos y podemos contratar más, claro, médicos de la privada, pero tendremos que pagarle más que en la privada. Al final todo es una especie de círculo en la que no le terminamos de ver luz. Decía Rafael que hay más de 2.000 sanitarios más que hace 5 años. Es que en Andalucía ha crecido en población también.
Sí.
Es decir... Tenemos que ver las cosas en perspectiva, ¿no? Lo mismo el personal sanitario con respecto a la población ha descendido, que es lo que ha ocurrido. Uh-huh. Entonces, lo digo sobre todo porque al final la estadística es la herramienta más útil para poder intentar ocultar la realidad.
Te voy a poner un ejemplo ahora después.
Sí.
Sí, no, tú has dicho, tú has contado un caso tuyo personal. Yo voy a contar un caso mío personal, crítico. Bueno, tenía que ir al oftalmólogo. Entonces, digo, bueno, pues llamo, pido cita, pero en vez de pedir cita presencial para no colapsar, para digo, bueno, si solamente es que me den el volante para la cita con el oftalmólogo, no necesito ni yo perder el tiempo en ir, hacer cola y ocupar un espacio allí y un tiempo del médico, en este caso mujer, y que me lo haga por teléfono. Bien, pido cita por teléfono, me atiende por teléfono, ojo. Pásate dentro de 2 días a recoger el volante. Digo, ostra. Bueno, y esto
era lo que pretendías evitar.
De verdad que no hay una manera a través de la intranet del SAT de que me den la cita. Tengo que ir
a recoger.
O sea, es absurdo y que me atienda otra persona allí fuera que tenga que haber. Pero de verdad, es decir. Hay cosas que hablábamos de la atención esta personalizada. Bueno, hay cosas que a veces es de pura gestión. Es decir, yo recuerdo cuando, por ejemplo, el tema en Níjar. En Níjar tengo una vecina que trabaja en uno de los centros sanitarios. ¿Cuál es el problema? que sí, efectivamente, ella me decía, sí, han aumentado, hay más personal. Dice, el problema es que es personal sin ningún tipo de experiencia y a veces pierdes tanto tiempo en explicarle las cosas cuando tienes tanta gente que al final, uh-huh, aunque aumentes de personal, no le saca el partido que debería,
¿no? Y no nos engañemos que la atención primaria es la puerta de, claro, entrada al sistema, claro, sanitario, ¿no? En el que juega un gran papel el hecho de que el médico conoce al paciente, claro, porque lo ha venido teniendo durante los últimos años, sabe perfectamente cuáles son sus dolencias. Exacto. Claro, si tú tienes un sistema de contratación de personal en el cual estás contratando a la gente por 24 horas, 48 horas, por 2 semanas o por 3 semanas, estás rompiendo esa cadena que es el principal potencial que tiene la sanidad ambulatoria.
No, yo, bueno, perdón, sí, hablas de esa temporalidad. Yo publiqué un contrato de un médico del Hospital de Poniente, un contrato, uh-huh, con María Jesús Montero como consejera de Sanidad, de 1 hora al mes durante un año.
Madre mía, ¿y le merecía la pena?
Claro, porque le cuelgan todas las guardias, todas las nocturnas, todas tal, para tener un sueldo normal, se tiene que chupar todas las noches y todas las guardias disponibles.
Madre mía. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Gracias, compañeros, por habernos acompañado un lunes más, el lunes santo y el lunes de Pascua. No vamos a tener programa, así que ya os emplazo pues para el programa del 17 de abril. Que disfrutéis de la Semana Santa.
Igualmente.
Igualmente.
Especial Elecciones Municipales 2023, Almería Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Bueno, y vamos a charlar ahora con un hombre que se siente cuevano por los cuatro costados y que ha decidido dar el paso en política para acabar con los problemas que actualmente dice hay en su localidad. Diego Bravo es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Cuevas de la Almanzora y ya le saludamos. Diego, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Bueno, de locutor de radio y de promotor de eventos culturales a la política, menudo cambio, ¿no?
Buah, esto fue como algo que no pensé, ¿no? Sí. Fue un poco una locura, de repente me tomé tiempo al decir sí, pero es cierto que, bueno, es un paso en un ejercicio de responsabilidad como ciudadano de Cuevas de la Almanzora, el querer hacer las cosas de otra manera, el pensar que hay un futuro mejor para nuestros hijos, y bueno, me vine arriba, me lo creí y aquí estamos.
¿Cómo fue la propuesta para dar este salto? ¿Quién te propuso?
Bueno, realmente hacía tiempo que me venían proponiendo la opción de entrar en política, pero nunca lo consideré. De hecho, nunca me vi en la situación en la que hoy estoy, ¿no? Pero es cierto que la pandemia nos ha tocado a todos un poco, y que especialmente la mente, ¿no? Pero lo que ocurrió fue que me lo proponen, digo, bueno, ya hablaremos, dejé una puerta abierta, y es cierto que, bueno, me lo proponen del Partido Popular de Cuevas de la Almanzora, y luego ya entraron en acción a otras personas del PP de Almería, y bueno, lo fuimos llevando como que no, hasta que un día... no sé cómo fue, el caso es que dije sí, y dije vamos a intentarlo, y nos pusimos a trabajar en esto.
¿Y qué es lo que ocurre en Cuevas de la Almanzora? Porque consideras que es necesario un cambio de gobierno, allí gobierna el Partido Socialista, cuéntanos.
Cuevas de la Almanzora ha tenido la mala suerte de tener siempre, no es una cuestión del Partido Socialista, quizás de personas, pero sí, desde el Partido Socialista al partido en contra de este pueblo. Durante 16 años de gobierno del Partido Popular, la Junta de Andalucía hizo todo lo imposible para no dar absolutamente nada a Cuevas de la Almanzora. Y en esta etapa en la que todo ha cambiado y en la que, te pongo un ejemplo, en los últimos 4 años con Juanma Moreno en la Junta, ha recibido, gobernando el PSOE en Cuevas, más dinero en 4 años, tanto de Diputación como de Junta de Andalucía, uh-huh, que en 16 años Jesús Caicedo, pues ya es un dato que dice mucho. En cualquier caso, es un pueblo que va con retraso en muchas cosas. Te pongo un ejemplo, hay una polémica tremenda en estos días con el tema de un instituto. Cuevas de la Almanzora tiene un instituto saturado, no, lo siguiente, con más de 1.000 alumnos en un centro en el que en condiciones normales debiera haber 400. Uh-huh. Llevamos arrastrando este problema casi 20 años. Antes se negaba toda oferta de suelo que se ofrecía a la Junta de Andalucía y ahora no se ofrece suelo, no sé con qué pretensión. El caso es que vamos padeciendo una serie de circunstancias a lo largo del tiempo que cuando miramos a nuestro alrededor, a Vera, a Pulpí, a Huerca Lovera, vemos cómo, por ejemplo, en el caso de educación, Huerca Lovera va a ser el tercer instituto, Cueva sigue con un primero saturado. Uh-huh. Vera va a construir un colegio en la playa, en Vera Playa. En Cuevas no hay suelo para crecer los colegios que también están saturados. Te pongo este ejemplo de educación porque es lo más reciente, sí. Hay un debate abierto y una preocupación, pero que no es nuevo, que es una historia que viene de años, ¿no? Entonces, vemos cómo en otros sitios pasan cosas y en Cuevas de la Almozora no pasa nada, vivimos mirándonos el ombligo. Vemos cómo en Huerca Lovera, en Vera, en Pulpí, tienen un teatro y en Cuevas no tenemos nada.
No hay teatro en Cuevas, no hay un espacio escénico cultural.
Bueno, si le llamas espacio escénico a lo que se inauguró hace muchos años, en la época de Caicedo, como un cine, que no funciona como cine y no funciona realmente como casi nada, se aprovecha para casi todo, pero es un sitio pequeño que está con desperfectos desde el primer día. Te digo más, no fue recepcionado, hablo de hace 20 años, aunque se hacen cosas de pequeño formato, muy pequeño formato, pero no fue recepcionado por las deficiencias de la empresa que acabó aquel cine, pues dice mucho de nosotros, y no para bien. Pienso que hay que cambiar las cosas, hay que empezar por motivar a la gente, por hacer a la gente creerse que las cosas que pasan en Vera, en Pulpí, en Huerca Lovera, pueden pasar también en Cuevas de Almozora. ¿Por qué no? Un pueblo como Cuevas, con un patrimonio minero que no lo tiene nadie en la provincia de Almería, y que sin embargo está enterrado. Hay un ciudadano que me dijo hace poco, qué suerte tuvimos los vecinos de la comarca, o los almerienses en general, con que la geoda apareciera en Pulpí.
Sí.
Porque si llega a aparecer en Cuevas de la Almanzora, todavía estaría enterrada. Ese es un dato triste para los cuevanos, pero real. Yo fui con el presidente de la Diputación hace muy poco, le invité a hacer una caminata y le pasé por el patrimonio minero de Cuevas de la Almanzora, por parte de él, ¿no? Que es muy extenso, pero solo en dos lugares quedó sorprendido porque desconocía la existencia de lo que estaba viendo y le sorprendía cómo estaba tan abandonado. O sea, que no se ha hecho nada. Un poblado minero llamado El Arteal, donde vivían miles de personas, está derruido, pero está en pie, como puede, y se ha convertido en un escenario, es propiedad del ayuntamiento, se ha convertido en un escenario donde el ejército hace prácticas de tiro, hace maniobras, y ves cómo se va no solo degradando por el paso del tiempo, sino también por los disparos.
Claro.
Allí la gente practica pinball y otras cosas. Y allí es un lugar donde vivieron miles de personas, mineros, familias. No solo son viviendas, sino también había un cine, había una iglesia, había un hospital. Todo eso se mantiene en pie, como buenamente puede, derruido, pero nunca nadie, nunca ha hecho nada por rescatar ese pasado. Por no hablar ya de las minas en sí, teniendo en cuenta que esta fue una ciudad de plata y plomo, pero de plata y plomo de lo que había en el subsuelo, ¿no? Sí. Hay cantidad de minas, hay cantidad de... Otro ejemplo, tú vas a Río Tinto, te montas en una vagoneta, te dan un paseo, al final te dan un chupachus, te hacen una foto. Esa vagoneta es de una mina de Cuevas de la Almanzora. Lo que refleja que hay una desidia que se ha hecho parte ya de nosotros y que hemos normalizado este abandono histórico. Unas veces porque instituciones superiores, como pudo ser en otro tiempo la Junta de Andalucía, no nos dieron absolutamente nada, y otras veces porque no tenemos capacidad para gestionar. Es uno de los motivos por los que, bueno, dice, vamos a intentarlo.
Pues la verdad es que son muchos retos, ¿eh? A los que me imagino que te gustaría enfrentarte, ¿no? En caso de ganar el 28 de mayo y proclamarte alcalde de Cuevas de la Almanzora. ¿Ya tienes a tu equipo formado?
Estamos en ello. Es que no quiero dar pistas al rival. Entonces, como Simeone, yo voy partido a partido y estoy esperando el último minuto para dar la alineación. Porque no vaya que me cambien de repente a última hora a sus delanteros o hagan un fichaje tipo Mbappé. Y tú sabes que hasta el último minuto...
Hay que aguantar un poco, sí.
Sí.
Luego,
Sobre todo teniendo en cuenta que Cuevas de la Almanzora es un lugar donde el Partido Socialista ha practicado algo que está muy mal visto. Ya no se puede hablar de transfugismo, afortunadamente, porque está penado, no solo mal visto. Pero en Córdoba de la Almozara, las voluntades a lo largo de la historia, en al menos dos o tres ocasiones, han tenido precio. Entonces no quiero dar pistas. No vaya que empiecen a trabajar en la voluntad de los demás.
Bueno. Ahí lo dejamos. También hay mucha preocupación en la zona por la falta de agua para regar el campo. Tenemos ese recorte del trasvase Tajo Segura, que ha sido el remate ya, y la desaladora de Villaricos, que se va a poner en marcha según el gobierno, aunque todavía no tenemos fecha.
Bueno, vamos a ver. Desde que se va a poner en marcha, lo primero que tienen que hacer es poner la corriente para arrancarla. Volvemos a cometer el mismo error del chiste aquel de Abundio, ¿no? Que compró la gasolina antes que el coche. O sea, la gasolina que los ciudadanos de Cuevas de la Almanzora, especialmente los que saben de lo que hablan, que son los regantes, los agricultores, le llaman la desaladora de la vergüenza, fue un empeño del entonces gobierno de Zapatero, que hasta hoy no se ha arrancado. Y cuando estaba para arrancarse, se dieron cuenta, cuando la inauguran, que no hay fuerza energética suficiente para ponerla en marcha. Entonces hubo que esperar para desarrollar un proyecto para llevar una línea eléctrica. No dio tiempo, vino una riada y la destrozó. Ahora el gobierno vuelve a poner en marcha unas obras para rescatar la desaladora de las consecuencias de aquella inundación. A pesar de que hubo quien, en Cuevas de la Almanzora, por ejemplo, el entonces alcalde Jesús Quicedo, advirtió, y los regantes, que era zona inundable. Pero caprichosamente se empeñaron que ese era el lugar donde construirla. Bueno, pues se han puesto en marcha las obras, pero una vez más, no es que se les ha olvidado, es que no tienen ahora mismo la solución para que esa desaladora, si a primero del año 2024 está para funcionar, solo le va a faltar una cosa: ¿a dónde enchufo cable? No hay energía eléctrica suficiente para arrancar esa desaladora.
Madre mía, pues qué falta de previsión.
Perpento. No es una falta de previsión, es hacer las cosas por aparentar que se hacen, pero por supuesto hacerlas mal. Curiosamente, a solo un kilómetro hay otra desaladora privada de los agricultores y lleva funcionando desde el primer día que se fue. ¿Cómo se come eso?
Es increíble, ¿eh? Increíble.
Pues eso es Cuevas de la Almanzora, siglo XXI.
Diego, y sobre la descontaminación de Palomares, Estados Unidos se ha comprometido a retirar la tierra contaminada y limpiar la zona. ¿Qué expectativas hay?
Pues yo, una vez más, pongo en reserva esta historia. Evidentemente es algo ya necesario, ¿no? Precisamente el paso más grande que se ha dado en esto, con la señora Clinton firmando un acuerdo, un compromiso, hace años, estaba, fíjate, hace años que estaba Caicedo, que viajó al Senado de Estados Unidos y se llegó a tener un compromiso firmado del gobierno con digo la señora Clinton, yo no me acuerdo ahora cómo se llama.
Hillary Clinton, ¿no?
Hillary Clinton. Bueno. Pero claro, siempre al final dependemos de muchas circunstancias, de los gobiernos, de las ideologías y de las tonterías que la política a veces, desgraciadamente, lleva consigo, ¿no? Hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos y el señor Trump decidió aparcar esta historia. Ojalá que de una vez vaya en serio, porque lo cierto es que esta historia de las bombas de Palomares, que no solo cayeron en Palomares, no solo cayeron en Cuevas de la Almanzora, pero es verdad que nos ha perseguido durante 57 años, ¿no? Y no detonaron entonces, afortunadamente, pero cada X tiempo hay una explosión que afecta negativamente a esta tierra. La única solución definitiva para esto es que definitivamente limpien esa tierra, se lleven esos bidones y dejen a Palomares, que es un lugar de gente emprendedora, como pocos en la provincia de Almería, les dejen trabajar y vivir en paz. Así que ojalá que esta sea la buena. Yo tengo mis reservas.
Vamos a ver si es la definitiva.
57 años escuchando esta historia, ¿eh?
Bueno, pues Diego Bravo, una persona conocida que quiere a su pueblo, a Cuevas de la Almanzora, y ahora, Diego, mucho trabajo por delante para lograr que la gente confíe en ti, en ese equipo que estás preparando y en tus propuestas. Así que muchísima suerte y gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
2023, Almería decide. COPE Andalucía. La número uno.
Las organizaciones de Podemos, Izquierda Unida, Verdes Equo y Alianza Verde han presentado su coalición provincial en Almería para las próximas elecciones de mayo. Hoy hablamos con Alejandro Lorenzo, que es el candidato a la alcaldía de Almería. Muy buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes.
Juntos, claro, sumáis más. Supongo que es lo que os ha llevado a uniros, ¿no?
Claro, ya en las pasadas elecciones municipales hubo cierto clamor de votantes de izquierda que nos recriminaba no haber conseguido llegar a un acuerdo, y era una necesidad que teníamos todas las formaciones políticas que formamos esta papeleta. Era una exigencia de nuestro electorado y hemos cumplido con ello, que era nuestro principal objetivo.
Alejandro, vosotros abogáis por la recuperación de los servicios públicos en la capital almeriense, que tú mismo has manifestado están en manos privadas. Cuéntanos.
Sí, bueno, los servicios públicos son esenciales para cualquier ciudad, evidentemente. Nosotros lo que venimos reclamando es que la gestión pública, o sea, la gestión directa por las administraciones públicas, es lo más eficiente para poder prestar estos servicios a los vecinos y a las vecinas, para que se vean lo más beneficiados posible. Sostenemos que una gestión privada, con cualquier empresa privada que está gestionando un servicio o está prestando un servicio, siempre tiene una prioridad, y la prioridad es el beneficio económico, y no prestar bien ese servicio. Lo podemos ver, por ejemplo, con la limpieza municipal. O sea, el presupuesto a la subcontrata de limpieza aumenta año a año, cada presupuesto aumenta la dotación que se le da a la empresa municipal de limpieza, pero las calles están cada vez más sucias. Nosotros creemos que una gestión directa, una empresa municipal gestionada directamente por el ayuntamiento, prestaría un servicio mucho más barato y mucho más eficaz. Lo estamos viendo en Alcorcón, por ejemplo, y queremos aplicar ese modelo en Almería, igual que en la limpieza, en muchos otros servicios, por supuesto.
Aparte de, bueno, de este asunto que has comentado sobre la limpieza, ¿qué radiografía realizas de la ciudad de Almería? ¿Cómo está la ciudad de Almería en la actualidad, a tu parecer?
A mi parecer, la ciudad de Almería está en una situación que considero que es crítica. Bueno, yo y las formaciones políticas que formamos esta papeleta hacemos un diagnóstico de la ciudad que es, es un desastre. La ciudad, por ejemplo, aparte del tema de la limpieza, las conexiones que tienen los barrios. O sea, hay barrios en nuestra ciudad que están prácticamente aislados del centro. Y desde Retamar, por ejemplo, al centro es una odisea. Y desde el Zapillo a Torre Cárdenas es una odisea. Llegar hasta la universidad es misión imposible. Tenemos, como decíamos, de la limpieza, tenemos una ciudad que está sucia por todas partes. Tenemos unos barrios que tienen, en los que se prestan los servicios de una manera más eficaz, como puede ser la zona del centro, donde casualmente el partido mayoritario en las elecciones suele ser el Partido Popular, pero tenemos unos barrios que son más progresistas, por decirlo así, más periféricos, donde la limpieza brilla por su ausencia, donde las zonas verdes, menos verdes, encuentras de todo, donde los parques están destrozados, no hay árboles, las carreteras no están asfaltadas, o sea, la ciudad está totalmente abandonada. Tenemos un gobierno que lleva 20 años gobernando prácticamente ya, y yo no he visto ninguna mejoría, más bien todo lo contrario.
¿Qué propuesta o qué ideas planteáis para que la ciudad mejore?
Bueno, nosotros queremos enfocar la ciudad, queremos un modelo de ciudad que sea pública, donde, por ejemplo, queremos una ciudad que se caracterice por su vivienda social, que impulse viviendas sociales, donde el precio del alquiler no supere los 400 euros al mes, por ejemplo. Queremos una ciudad que esté limpia, que es lo mínimo exigible, que es lo que nos piden todos los vecinos. Queremos una ciudad que no sea donde la causa de fallecimiento principal no sean los suicidios. Es que tenemos una ciudad que carece de todos los servicios necesarios, básicos, para funcionar correctamente. queremos una ciudad con vivienda pública, queremos una ciudad con un dentista municipal. Es que es una propuesta que se está lanzando ahora desde muchos municipios, como Getafe, por ejemplo, lo está impulsando, lo impulsó Barcelona. ¿Por qué no podemos tener un dentista municipal en Almería?
¿Un dentista?
Sí, un servicio de dentista municipal. ¿Por qué no tenemos poder, por qué no podemos tener un psicólogo municipal en Almería? Gratuito, accesible para todas las personas. O sea, queremos una ciudad, queremos crear nuevos servicios públicos y recuperar los que nos llevan robando durante 20 años.
Claro, yo no sé si eso, las competencias en este caso no le corresponden pues a la administración local, ¿no? Quizás a otras administraciones, ¿no?
Bueno, lo estamos viendo en Barcelona, lo vamos a ver en Getafe próximamente. Se puede hacer, si hay voluntad de hacerlo, se puede hacer. La pregunta es, ¿hay voluntad de hacerlo? Desde luego el Partido Popular no la tiene. Nosotros sí.
¿Y qué expectativas tenéis de cara al 28 de mayo?
Bueno, nosotros salimos a ganar las elecciones municipales, obviamente. Nosotros creemos que podemos ganar. Hablando con los vecinos, lo que nos manifiestan es un hartazgo generalizado por este gobierno. Nosotros tenemos una expectativa bastante alta. Como te estoy comentando, vamos a ganar las elecciones municipales y podemos gobernar. Yo estoy seguro de que podemos gobernar.
Bueno, pues a ver qué pasa. Eso lo sabremos el 28 de mayo por la noche. Muchísimas gracias, Alejandro Lorenzo, por habernos acompañado.
Un saludo.
Vamos a llegar a las 7 de la tarde. Comienza ahora La Linterna con Expósito. Ya sabes que en COPE seguimos contándote todo lo que te interesa.